Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo estás?
Hola, Luciano. Acá estamos nuevamente para cubrir una partecita del universo araña que se extiende.
Uf, ¿cuánto hay para hablar de esta esperadísima película?
Una de las más esperadas del último tiempo. Sobre todo porque ahora Marvel Disney acotó un poquito su franja de estrenos. Se está midiendo. Claro. Pero del lado de enfrente Sony dice, a mí no me importa nada, yo largo todo lo que tenga, no me importa nada. Y acá tenemos esta película, Madame Web. Así que veremos cómo le fue.
Exactamente, con una duración de 116 minutos, que a mí me llamó un poco la atención, teniendo en cuenta las antecesoras, si se quiere, de la familia, que podemos decir... Que de hecho hemos cubierto acá en Mirilla, que son las películas de Venom y las de Morbius, sin irnos muy lejos. Entonces, bueno, ya teníamos unos antecedentes bastante flojos como para tenerle fe a esta película. Y ni hablar después, bueno, que vamos seguramente a dejar algún hueco importante dentro del podcast como para hablar de todo lo que rodeó la película. Porque creo que es más lo que rodea que lo que es la película en sí. En la dirección tenemos a S.J. Clarkson, la verdad la desconocía rotundamente, y también tenemos en el guión, no solo a esta persona, sino también que son los guionistas de Morbius, por ejemplo, Dracula Untold. O sea, no tienen unos grandes pergaminos, con lo cual después lo que a la postre terminamos viendo, creo que todo es matemáticamente esperado, digamos. En el reparto tenemos a Dakota Johnson, Sidney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabella Merced, Adam Scott, Emma Roberts, entre otros. Y bueno, acá cuenta la historia de Cassandra Webb, quien es una paramédica residente en Manhattan, que, bueno, a la cual se le revelan algunas habilidades clarividentes. Bueno, la historia es como un origen. Yo creo que la película cuenta, abriendo ya el juego, Leo, para la discusión, para la charla, en como una larga introducción del personaje y de los distintos personajes, más como un tráiler largo de todo lo que podría llegar a venir en este universo araña, como vos bien dijiste. Es como que abre las puertas y toca temas como para todo lo que vendrá, que finalmente no sabemos si va a llegar alguna vez o va a quedar en la nada. ¿No, Leo?
Sí. Recordemos algo que es muy importante. Los derechos de Spider-Man y todo lo que es su universo están compartidos entre Sony y Disney. Por tal motivo, lo hemos visto pocas veces del lado de los Vengadores a Peter Parker. Sí lo vimos en Infinity War, después en Endgame y después en la última, en la película esa donde estaba junto con Tobey Maguire y Andrew Garfield. Hay rumores de que va a haber otra película, seguramente pero dentro de un tiempo, no ahora. Con lo cual, cada producto que se hace sobre Spider-Man es consensuado entre ambas estudios porque el porcentaje mayor de derechos lo tiene Sony. Entonces Sony se siente con el derecho, que no está errado, de hacer películas, de explotar el universo extendido, por así decirlo, con otro tipo de personajes. Como bien dijiste, Venom, que hicimos un especial, Morbius, que también lo grabamos, ahora en este caso Madame Web, y hay una película más confirmada que es Kraven, el cazador, y otras cosas dando vuelta por ahí que en la nebulosa que no están confirmadas. Pero bueno, esta Madame Web es una parte más de ese universo extendido que quiere crear Sony. El tema es que es de dudosa calidad todos los productos que va armando. Venom tuvo una muy buena llegada al público, la verdad, por lo menos la primera, y gustó un montón, por eso es que después se hizo la segunda. La calidad es otra cosa, pero sigue gustando porque está confirmada la tercera parte de Venom. No así.
Es increíble.
Claro. El tema es que si a la gente le gusta, ya está. No importa
la calidad. Venom, para. Venom The Last Dance se va a llamar.
Sí. Y bueno.
Qué bizarro, por Dios. O sea, a mí, yo leí de Last Dance y me acordé de los Chicago Bulls, obviamente.
Sí. Sí.
O sea, ¿por qué se llama así? Es como que.
No importa. ya no le podemos poner Venom 3, o sea, eso no va más.
No sé por qué. Pero olfateo que capaz que ese título después lo terminan cambiando, no lo sé.
¿Vos decís?
Ah, no sé, digo yo, qué sé yo. Pueden pasar por tantas
uno,
cosas acá.
Conociendo a Sony, por uno peor.
Sí, totalmente, peor todavía.
Por un título peor.
Para Leo, y digamos otra cosa más, recientemente en declaraciones Michael Keaton reconoció que no él mismo no entendió, de hecho no le supieron dar mucho las explicaciones del caso en su intervención en Morbius, en su aparición.
Sí, en la escena postcrédito.
Exactamente.
Sí, una escena que no tenía nada que ver, pero ni siquiera en consonancia con el protagónico de Jared Leto, en lo que vimos en la película con esa escena postcréditos. No había relación.
No, total. Bueno, nosotros no. Ya lo adelantamos, sí. Si mal no me falla la memoria, en nuestro podcast. Algo de esto ya dijimos.
Sí.
Bueno,
sí.
A la postre, nuevamente, salió a la luz y me mató porque hay un sincericidio total de los actores. De hecho, bueno, también ocurrió con esta película.
Bueno, con esta
tanto
con
de
ocurrió.
Dakota Johnson.
Sí.
Diciendo que igual, a ver, hay muchos fanáticos que le critican a Dakota Johnson. ¿Cómo vas a hacer una película de superhéroes y no conoces nada del mundo? Viste que salió una nota.
Sí, vi todo viral. Eso. Sí, pero a ver.
A mí, la verdad, me importa muy poco.
A ver, yo sé que vos pensás lo mismo que yo, Luciano. El actor que hace, actúa.
Sí,
no tenés por qué ser fanático de ningún personaje. A vos te dan un guión. Bien, a ver, ¿de qué tengo que interpretar? De tal cosa, listo. Me personifico. Un ejemplo es Jared Leto, que se introduce dentro de lo que tiene claro. Que personificar. Después podemos hablar si sale bien o si sale mal. Es otro tema. Pero un ejemplo de actor es ese. Dakota Johnson, por ejemplo. Es actriz. Agarra un guión. También es cierto que ahora hay una cuestión generacional de varios actores que tienen un poquito, por ahí, menos de nuestra edad, pues están entre los 30, los 40, que sí de chicos vieron todo esto y ahora les toca interpretar
claro.
Personajes que sí a ellos les gustaban de verdad, pero no es el 100%.
No, igual te digo no una cosa, así. Leo. A ver, también me imagino, a ver, un poco tocando el tema muy por arriba, pero obviamente que un actor, cuando, sin importar el género, tiene que representar algún personaje con ciertas características, ni hablar si está basado en algo, ¿no? En algún libro, lo que sea. Normalmente el actor lo que hace, el actor posta, digamos, ¿cuántas veces hemos escuchado de alguien que tenga algún tipo de discapacidad o algo? O, no sé, alguien que tiene que tener, no sé, un pasado en la cárcel y pasan días conviviendo con gente que tenga que ver con el tema, ¿no? Como para entrar en calor. Bueno, el actor tiene todo esa preparación.
Sí.
Que es como un plus, por supuesto. Entonces, en eso sí puedo decir, bueno, está bien. Mínimamente, no sos fanática, pero me imagino que, y eso también tiene que ver Thor, ¿no? Que le dice, bueno, toma, te tenés que leer todo esto como para entrar en el personaje y ver bien cuál es el trasfondo, su búsqueda, sus objetivos, cómo vive las cosas. Es parte de la preparación del actor. Ahora, sí. Eso es por un lado. Ahora, que sea, que entienda todo y que conozca todo el mundo, no, eso es otra cosa. O sea, basta y sobra en este caso con que ella sepa quién es Cassandra Webb, cuáles son sus objetivos, bueno, cuál es la esencia del personaje.
Sí, a ver, sí había escuchado que había algunos que estaban conformes con esto, que decían que los protagonistas no conocían los personajes. Vamos a partir de la base de cuando se anuncia esta película, todos dijimos, ¿pero están seguros de lo que van a hacer? O sea, nadie pidió que hagan esto. Y después, claro. lo segundo, sabiendo que viene de Sony, ya era cantado de que el producto no iba a estar a la altura. Y después, como un adicional, estas empresas contratan directores. Y después, cuando ven la película terminada, dicen, ah, esperá, podemos modificar un poquito acá. Y el director dice, no, pero esperá, no es la idea que yo tenía. Nada, no importa, vamos a modificarlo igual. Y entonces ya empiezan los recortes, empiezan las regrabaciones, y después el director ve una película que dice, pero no es lo que yo quería mostrar. Y hay un montón de casos para citar.
No, totalmente. Bueno, en este caso, a la directora, ignota para mí, tuve que buscar a ver de dónde venía. Bueno, por lo que pude rastrear, ya tuvo algún algún contacto con el mundo superheroico, porque participó, por ejemplo, de la miniserie de Defenders o incluso de Jessica Jones.
Ah, mira.
No lo sabía, la verdad no lo sabía, pero digamos, es una directora que no tiene vasta experiencia, con lo cual me parece que, yo no sé si fue lo más acertado, pero bueno, viene un poco de esto de, bueno, son todas mujeres, sí, pongamos a una mujer a dirigir, me parece que viene igual, por ahí.
Igual también, seamos sinceros, si vos me preguntás, Leo, paralelismo con los cómics, y es una ensalada, o sea, tampoco teníamos que agarrar, no, que digan protagonistas que conozcan la historia de los cómics, porque después lo que se hizo, no digo que esté mal, pero es una ensalada de cosas, de personajes unidos. Total. Que hacen algo o no hacen otra cosa.
Totalmente. Ahora, igual mi crítica ya va, lo hablábamos un poco off the record, por supuesto, cuando la vimos, que ya pasaron varias semanas, y esta vez debo decir que la crítica que se les hizo fue bastante, por eso digo, incluso surgió de los mismos protagonistas. O sea, hace poquito se viralizó también Sydney Sweeney hablando en Saturday Night Live, que está bien, siempre hay un poco ahí de humor ácido y demás, diciendo, seguramente ustedes no me vieron en me vieron en tal y tal de cal, pero no me vieron en Madame Web. O sea, ya mismo los actores estaban tirando contra el mismo producto. Y yo creo que más allá de, me parece que tiene varias aristas para donde entrarle a la película, algo que tiene, que yo no pensé que iba a ser superadora, para mal, a lo que ya vimos en Morbius, o lo que a mí me parecieron Morbius y las dos de Venom, es que la película, ya como película, me parece flojísima. O sea, más allá de después entrar en los detalles de, bueno, las historias, ¿están bien en los personajes o están mal? Yo ya me paro en lo abstracto como película. Ya sí. En 5 minutos, ¿te acordás que te mandé un audio? Mientras sí. Estaba mirando, yo leo, van 5 minutos y ya esa película me parece un espanto. Pero la físicamente, muy flojo. La música que eligieron en el momento neurálgico de la película... Suena Toxic de Britney Spears, por ejemplo.
Lo que pasa que ahí...
No tengo nada contra el tema, ¿eh? Digo que como que no tenía nada que ver con lo que estaba viendo.
No, pero ¿sabes qué pasa? Lo querían situar en un momento puntual de la época, porque no te ocurre en la actualidad.
2003, ocurre, 2003 era, ¿no?
Claro, entonces la querían situar, viste, ahí en ese espacio y tiempo... Ahí, porque la idea seguramente era agregar algo más a futuro, porque también estaba esta idea de que esto es verdad. A ver, Sony, en sus películas del universo araña, nunca dicen en qué universo araña de todos los Spider-Man que hay transcurre. No. Entonces queda ahí, viste, la sorpresa. Vos no sabés, porque tampoco saben ellos, vamos a ser sinceros. O sea, no lo saben.
No, lo saben.
Tampoco quieren decir, porque no hay chance de que hagan nada de eso. Y acá tampoco. Tampoco, entonces, bueno, pongámosle situación New York en determinado momento, cuando está este tema, entonces la gente dice, ah, bueno, ahí en este momento transcurre la película.
Igual te das cuenta, porque la película está hecha como una película del año 2000.
Sí.
Y no
todo,
justamente...
En todo su esplendor.
Claro, en todo su esplendor, y no como aquellas películas que quieren simular estar siendo filmadas en esa época, sino que con todas las ganas del mundo, no logran superar. No sé, si agarramos películas del 2003, y yo creo que son, en lo que son efectos, edición y demás, le deben pasar el trapo a esta película hecha en el 20, bueno, filmada en el 2023, estrenada en el 2024. Yo no puedo creer que salgan estas cosas a la luz. Es lo que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo nadie para esto? Yo no lo puedo creer.
Para mí hay dos cuestiones. Una que es despilfarro, es tenemos los derechos, hacemos lo que queremos y no nos importa la calidad, con alguno le vamos a pegar. Y segundo, vamos a suponer que lo hacen a conciencia y son inexpertos. No tienen algún equipo creativo de asociado a los orígenes de los personajes como para que les dé una mano, cosa que sí lo tuvo en su momento Disney cuando adquirió los derechos de los personajes de todo el universo Marvel. y empezó con sus películas. Ellos durante un tiempo largo tuvieron una comitiva de guionistas de cómics muy conocidos a modo de ayuda. Les preguntaban, che, mirá, esto, ¿qué les parece? Si no, háblenos ustedes, cuéntenos experiencia y qué podemos hacer. Después de un tiempo, cuando ya le agarraron la manito, los dejaron. Pero tuvieron una ayudita. Entonces a mí me da la impresión de dos cosas. O dicen, tenemos los derechos y hacemos cualquier cosa, no importa. Total, nadie nos dice nada. O desconocemos completamente y vamos a hacer lo que podamos.
Bueno, pero Leo, escúchame. Si mencionamos que los guionistas formaron parte de, o sea, está la mismísima directora que ayudó en el guión. Los guionistas de Morbius, Drácula Untold, Dioses de Egipto, por ejemplo, todas películas que la verdad que fueron un fracaso y que, no sé, por ejemplo, Drácula Untold, estoy haciendo memoria, ¿no? Es una película que es para poner, verla y olvidarte rápidamente. Digamos, son todas películas de vuelo bajo. Entonces, ¿quién puede en su sano juicio esperar que esa combineta de guionistas puedan lograr algo superador a lo que ya hicieron? O sea, por algo, digamos, vos te vas forjando tu propia historia, ¿no? O sea, era obvio. Sí. Fue todo un cóctel tremendo como para hacer esto, que es increíble.
A ver, ahora, saquemos, como pasó con, no voy a mencionar Venom porque no es el ejemplo, con Morbius. Si no hablamos de que pertenece al universo de Spider-Man, tranquilamente puede ser una película de ciencia ficción.
Ah, sí, sí, por supuesto.
Por default. Vamos a agarrar esta, ¿no? Yo creo que muchos espectadores fueron por siendo seguidores de Dakota, que es la protagonista, y después de para ver a Sydney Sweeney, que también está bastante en auge, la estamos viendo continuamente en todos lados. Y por ver alguna película, un poquito de acción, un poquito de la famosa salida al cine entre varios.
Sí, sí,
vamos,
sí.
Que no conocen mucho del personaje. Entonces, vamos a suponer, es esa gente que fue, olvídate el conocimiento de los personajes, sí, sí, y eso. Se encontraron con una película que por momentos era graciosa, pero por las cosas malas que tenía.
Exacto.
Algunas cuestiones de edición, algunas cuestiones de diálogos. Bueno, de los efectos podemos hablar una hora, tranquilamente.
Tremendo. No hay cosas tan feas que vi. Y además, convengamos que el tráiler fue, una vez más, totalmente mentiroso. No sé si mentiroso, pero digamos, muestra literalmente lo único, no quiero decir saliente de la película, pero lo único que cambia un poquito, o sea, cuando ves que están vestidas con los disfraces, que después vos te das cuenta, cuando ves la película, que vos decís, ah, pará. O sea, aparecen por lo que ella ve que se van a convertir estas chicas. O sea, no es que vas a ver en la película a estas arácnidas en acción. O sea, te está fumando casi 2 horas de película, Leo. Eso para mí es incluso lo peor que tiene. Porque ni siquiera es divertida la película.
La película es básicamente es Dakota Johnson corriendo. Corriendo para todos lados y manejando por todo Nueva York en un auto sin patente, robado.
No. Y aparte vos te nadie... cuenta que es como que queda sola prácticamente en la película. Porque para mí es inremable lo que tiene que hacer.
Las partes que aparece, creo que son las partes más relevantes son dos. Creo, haciendo memoria, es que cuando tiene que rescatar justo que llegue ahí justo con el pucho en lo último, las dos veces son iguales. Con un auto chocando al villano y el otro con una camioneta chocando al villano. Son iguales, ¿no?
No, para. Esa parte es... Yo creo que ahí llegó un pico... Un pico que dije, no, pará.
Pero son las dos escenas iguales, ¿no? Ahora que recuerdo.
Vos sabés que lo retrocedí esa parte, porque dije, no, pará. Está bien que estamos en una película de ciencia ficción, de superhéroes y todo es posible, pero no puede ser una escena tan fea.
La segunda, justo, ¿no?
La segunda es tremenda, porque aparte está el villano que también mamadera. Bueno. Mamadera.
Acabé la Play 1, las imágenes.
No, es tremendo. Ella viene con un camión...
Sí.
Digamos, de como los camiones de caudales, pero es una ambulancia, ella está en una ambulancia.
Una ambulancia, sí.
Ese tipo de camioneta rompe una pared de no sé qué piso.
Sí.
Cae justo donde vas. Y el tipo salta. O sea, se lo lleva puesto porque el tipo salta. ¿Por qué saltó? por ejemplo.
Porque ya sabía, ella tiene visiones de futuro, ya sabía que...
No, 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 ella sí, pero digo, el tipo... No, no, a ver, no, igual, la escena es... Ya,
sí.
Tan fea.
El tipo se queda quieto, no pasaba nada.
Bueno, salvado. y ni hablar, que hay una cosa muy curiosa, que vos decís, porque fuera de joda, o sea, estamos hablando de Sony, estamos hablando de una pyme que hicimos nosotros con... y tenemos 30 empleados.
De Winnie Pooh 1, sangre y miel, ¿no?
Claro. Esto es increíble porque lo que vemos al final, ya que hablamos del final, vamos a hablar como salga todo esto. Tenemos la propaganda de Pepsi, que es mortal. Parece que la directora está más enfocada
es tremendo eso, en
venderlo a Pepsi que lo que pasa en la escena. Es tremendo.
Sí.
Está todo bien, o sea, no es ni la primera ni la última película que te muestra una publicidad, por supuesto, pero esto es tan obsceno. Y sumale a esto, yo pienso que van a rodar cabezas, o habrán rodado cabezas, la verdad que no lo leí, pero Pepsi, escuchá esta, Leo, no sé si la sabía, Pepsi, en vez de poner la plata en el Super Bowl, que es lo más visto del año, poner plata fuerte en comercial del Super Bowl, dijo, no, vamos a apostar y vamos a poner esa plata en Madame Web.
No, yo pienso
que tomó esa decisión, yo pienso que está colgado en algún lado, no sé.
Para mí Kevin Feige le dijo, a propósito, no, ponga esta plata acá, que esta película explota, porque quiere quedarse con todo. Yo quedarse con todo.
Ojo, ya lo está funcionando, porque estamos hablando de Pepsi, así que no sé.
Claro, pues viste, es marketing esto, vos no sabes cómo funciona.
Sí, y vos la película, a ver, yo creo que mucha gente lo va a ver como ese famoso guilty pleasure, ¿no? El placer culposo de decir, bueno, vamos a ver cuán mala es. De verdad, ya nadie a esta altura, repito, y no quiero, a ver, por tercera vez, el tema de que los mismos actores se estaban, digamos, estaban bajándole el precio a la película. Entonces, ¿qué podés esperar? O sea, si ellos mismos hacen chistes sobre la película que ellos mismos... Aparte, Leo, convengamos que lo hicieron a la, no sé, menos del mes de estreno, ya ellos mismos estaban... complotando contra la película.
Sí.
Que yo no sé hasta qué punto eso no es bueno o malo. A ver, no bueno o malo, sino que yo creo que muchos la van a terminar viendo como para decir, pará, a ver, de verdad estamos entre lo peor del año, recién arranca el año. Y yo creo, Leo, sin temor a equivocarme, que va a estar en mi top 3 de lo peor. Top 3, mira lo que te digo, ya estoy dejándole dos lugares ahí que no sé a quién le... A ver, cuando hablo de top 3 estamos hablando de... ser bueno entre nosotros, por supuesto que películas que cuenten con este tenor. Si no, yo busco, no sé, películas independientes que se hicieron con dos mangos y te digo, esto es lo peor del año. Más vale, ¿no? Estamos hablando
estamos hablando
misma categoría.
Sí, por supuesto, estamos hablando de cosas de productoras reconocidas.
Claro.
Vos esperás un mínimo de calidad. Es como que, no sé, se me da un ejemplo, algo nuevo, por ejemplo, de Game of Thrones o algo así, que ahora está también, hay temporada nueva este año y salga con efectos, no sé.
Claro, exacto.
Claro. Me acuerdo que había una escena, me acuerdo que yo no la vi, la serie de Walking Dead, en un momento hubo un tema ahí con los efectos que parecía un tigre o algo así, puede ser.
Sí, era un... creo que era un ciervo o algún animal del estilo, me acuerdo que fue... creo que fue de lo último que vi de Walking Dead, porque después la terminé.
Bueno, pasó
sí, pasan esas cosas, digamos. Sí, estamos hablando, yo lo aclaro por las dudas, ¿no? Porque si empezás a buscar, obvio, vas a encontrar cosas flojas. Pero, digamos, de este calibre, llama la atención que saquen este tipo de película. Aparte, de vuelta, Leo, te das cuenta a los 2 minutos de película que es irremontable. O sea, que si sigue por esa... si así arranca, no te querés imaginar el resto, ¿no? Verdad que... pero además, de vuelta, ni siquiera es entretenida. O sea, ni siquiera es que ves algo que vos decís, bueno, aunque sea, la pasé bien, me reí y es divertida, es muy divertida. Es una nada, es la nada misma la película. O sea, es como que nunca arranca.
Bueno, a ver, ahí no sé si estoy al 100%.
Yo sabía que lo ibas a decir, pero por eso lo dije.
100% de acuerdo, pero...
no me aburrí. Para, Leo, aclaro.
No, no, son cosas distintas.
No me aburrí. No, hay, no, algunos que sí dicen que es terriblemente aburrida. Lo leí por ahí.
No
me pareció terriblemente aburrida, pero me parece que es más por algo que vos dijiste.
No, pero ¿sabes
qué
pasa?
Me atraía a ver hasta dónde podían llegar a caer más bajo, ¿no?
Claro. Eso es, voy a decir, pero esperá, a ver, ¿qué van a hacer ahora? Porque ya lo que estoy viendo es una cosa... Hay una escena que Dakota deja a las chicas. Ahora voy a contar un poquito, mínimamente, el argumento.
Dale. Sí, porque no hablamos, no, fíjate lo que es la película, que...
Dakota
arrancamos,
deja,
¿no?
Sí, deja a la chica que están cuidando. A lo mejor es una pavada lo que voy a decir. En las afueras de Nueva York, viste que hay una especie de bosques y cosas. Es en las afueras de Nueva York, no es muy lejos.
Sí.
Y hicieron alguna especie de fogata ahí. La dejaron prendida y se fueron.
Ah, sí, sí.
Que había prendido fuego todo. A lo mejor es una nimiedad la que estoy diciendo. Pero son detalles, que hay un montón. Llenaron ese lugar de basura, tiraron todo. Después se fueron a bailar, bailaron arriba de una mesa.
Bueno, pará. Exactamente eso. ¿Cómo...? Esa escena, por ejemplo, agarraste una así, yo te digo, te tapás los ojos, alguien pone play y vos decís parar acá y vas a ver una incongruencia. Pero digo, esa escena, ¿qué tenía que ver con lo anterior? Es como que no tiene nada que ver con nada. Porque aparte los estaban persiguiendo, que es lo único que hacen, ¿no? Es, como dijiste vos, están corriendo toda la película.
Claro, pero bueno, ahí
está. ¿Tiene sentido que se pongan a hacer eso? O sea, nada tiene sentido.
Están todo el tiempo... perseguidas, porque la sigue este villano, que las quiere matar, porque en una visión, el villano ve que ellas, en un futuro, lo terminan matando.
Exacto. A él.
Entonces, Dakota, la protagonista, en determinado momento empieza a tener algunas habilidades así de premonición para ver el futuro a corto plazo, después un poquito más a largo plazo, y termina encontrando a estas cuatro chicas... que después se da cuenta que tenían cierta relación, porque hay una especie de red de la vida que los termina uniendo a todos, que con eso se justifican
chicas,
un montón,
no,
de cosas. Son tres chicas.
Sí, ahí está.
Sí, es verdad, son tres chicas.
Son cuatro con ella, ponele.
Exactamente, sí. Cassandra Wake, que es la protagonista, que es Dakota, Julia Carpenter, que es Sidney Sweeney, después Anya Corazón y después Matty Franklin, exactamente, son tres. Y las termina ayudando porque ella Dakota en las visiones ve que hay un villano con aparentemente poderes arácnidos que las está acechando y las quiere matar. El villano con una motivación nula, que es una cosa muy, muy recontra básica, que hay un momento en una parte, en una parte del subte, que
Dakota... Para, che, no seas tan malo, está a la altura de la película.
Dakota logra rescatar a las chicas en el subte, una de las chicas gritando, no secuestran, bueno, de manual, default. Y viene este villano arácnido Ezequiel Sims, y hay un enfrentamiento con la policía, que
sí.
Si vos te pones a pensar, Dakota se había ido ya de ahí con las chicas, y la policía quedó tirándole tiros a Ezequiel Sim. ¿Por qué Ezequiel Sim no se fue si sabía por dónde estaban? ¿Por qué se quedó a pegarle y a matar a los policías? No había necesidad.
Sí, porque necesitábamos algo de acción. La película no tiene nada de acción. Esa es otra.
Porque si tiene poderes arácnidos, por default esquiva las balas, no tiene necesidad ni de hacer nada. Es más, los puede mirar y irse. No, tuve que bajar, pelearse, nada. Absolutamente nada. Y la película es Dakota cuidando a las chicas para que no mueran, ella tratando de encontrar la verdad de por qué tiene estas habilidades, que después se descubre que está asociado un poquito a la madre y al trabajo que tenía ella. Y en determinado momento, acá retomo con una parte, estábamos hablando de perseguir. En todo momento nos muestran que se tienen que cuidar las chicas porque este villano las quiere matar. Y en determinado momento la protagonista las deja en la casa de una amiga de ella. Tiene relación después con Peter Parker, que es el Spider-Man.
Sí.
Y ella se va a Perú a ver si hay alguna relación o unas cosas que encontró de la madre con todo esto que está pasando. Ese tiempo es una semana, aparentemente. Durante ese tiempo... el villano no buscó a nadie.
Bueno, eso es como que lo noté.
Es como que la película se paralizó y después de golpe aparece el villano diciéndole con la otra que trabaja con él, ¿cómo puede ser
Totalmente.
Que no encontramos nada? Y pero no encontró nada porque no buscaste nada. La otra se fue a Perú y en ese tiempo, que hay unos lapsos de tiempo que son irrisorios también.
No, eso tipo, bueno, eso mismo fue lo que noté.
Se fue a Perú, llega y dice, ¿cómo encontraré este lugar tan, tan difícil? Acá una foto, acá está, no me había dado cuenta. Da vuelta a la cabeza y lo tiene ahí. Y se mete no sé dónde y aparecen los otros seres de la tribu que le demuestran después.
Se llamaban las arañas, algo así era, ¿no? Creo sí, se no me acuerdo. Denominaban, bueno.
Pero hay,
una
hay
escena
unos lapsos
también, madera.
Hay unos lapsos, pero como que no importa si es una semana, 10 minutos, 2 horas, varía de una forma muy rara.
No, tal cual, tal cual. Y es como que vos decís, che, pero pará, si los estabas echando, estaba ahí cerca, es como que desaparece todo ese peligro de golpe. Es muy raro. Bueno, la película creo que es consistente consigo misma. O sea, arranca mal y termina igual de mal o peor. Por eso te decía, el tema de la motivación del villano, yo creo que está en consonancia con toda la película.
El villano quiere matar a las chicas porque, decime si me equivoco, ¿no? En una visión él vio como que a él lo mataban.
Claro, ¿no? Exacto.
Pero exacto. Lo mataban porque es malo.
Claro.
Y en algún momento el mal bien vence al mal. Entonces quiere matarlas antes de que se conviertan en esas superheroínas que nos muestra al final una visión de Dakota, en donde están todas con trajes ahí.
Es la única, que es la misma escena que te muestran en el tráiler. O sea, la película no te muestra nada nuevo. Si ya vieron el tráiler, ya vieron todo. No aparecen otra vez con ese traje. Porque es así.
Sí. Sí, sí, sí. Me sorprendió el traje de la protagonista, sí, todo rojo. La forma en que lo hicieron, esos tipos de anteojos que no son anteojos, son unas gafas raras.
Sí.
Recordemos que ella al final queda ciega. Pero es como que no importa porque ella presiente todo, tiene
claro.
Otras habilidades sensoriales que puede ver igual, no importa si queda ciega, puede ver. Entonces como que ella ahí quedó como por encima.
Sí, viendo, además al final termina en silla de rueda.
Sí.
En el final.
Sí, ahí
es
final,
cuando,
final.
Como decir, ahora sí. Ahora sí es Madame Web, con todas las letras.
Sí, nosotros porque sabemos.
Claro. Ahora, otra cosa, a ver, curiosa, es una pavada en realidad. Pero esta es la primera película de Marvel que está basada en un personaje que no tiene una serie de cómics bajo su nombre.
Bien.
Es decir, por ejemplo, teníamos a Morbius, que Morbius tiene
sí. Cómics
con su nombre, que llevan su nombre. Cassandra Webb no es el caso. O sea, no. Es un personaje, eso te marca un poco, viste que siempre hablamos de personajes de tercer nivel, de cuarto nivel, de X nivel. Esto va más allá todavía, porque
sí.
Yo creo que es un personaje que muy poca gente estaba esperando que salga una película.
¿Sabés qué explicación le puedo dar?
Vos le podés dar, claro.
Yo le puedo dar una explicación. Yo le doy esta explicación. En determinado momento, en los cómics, estaba un poquito en baja Spider-Man. Porque es la verdad. Es uno de los grandes que tiene Marvel. Estaba un poquito en baja. Entonces, se les ocurre hacer una especie de evento asociado al multiverso de Spider-Man. Entonces, empiezan a meter a todos los diferentes Spider-Man juntos. Por una determinada cuestión. Y lo empiezan a meter todos juntos. Tuvo éxito, mucho éxito. Y después de eso, cada un año empezaban a meter un evento parecido. Entonces metían a todos los Spider-Man en todos los multiversos. Y me parece que esta película viene por ahí. Sony dijo, esperá, podemos meter una película que tenga varios Spider-Man juntos. Si son todas mujeres, mejor. Busquemos a ver qué protagonistas tenemos, qué personajes tenemos ahí, que tenemos los derechos que no sabemos. Buscaron, encontraron esto. No importa, eso es de la misma continuidad, no pasa nada. Total, a nadie le importa. Y los metemos todos juntos en una película donde el malo sea un malo del Hombre Araña y que sea hombre. Y enfrentando a todo un grupo de mujeres. Para mí viene por ahí. Quisieron hacer lo mismo que en los cómics, pero mal. Y
sí.
me da la impresión de que viene por ahí. Porque si salía bien, listo. Había una segunda parte, que no quiere decir que no la haya, porque claramente no se sigue por la lógica esto, ¿no? Capaz que hay una segunda. No sabemos.
No sabemos. Yo creo que por lo visto eso nunca va a ocurrir, pero nunca sabemos, porque pensábamos lo mismo de Venom y mira, estamos acá esperando la tercera.
Que supuestamente la tercera, lo que se... Bueno, un rumor, digámosle, porque tal vez es un rumor, va a haber una especie de multiverso de Venom.
Claro, exactamente.
Todo, ¿viste? Viste que gira todo con lo mismo, ¿no?
Sí, más vale. Ahora, viendo a lo que comentaste, yo creo que también ahí estaba un poco el gancho. Dijeron, bueno, metemos todas mujeres y encima, si sumamos que metemos a Sydney Sweeney, que es, vamos a decirlo así, la número uno hoy en día en lo que son, es viral, la mina ya de por sí es viral, haga lo que haga, sí. Viraliza sí. Rápidamente en redes, bueno, hay una cuestión bastante ahí particular, y sumamos también a Dakota Johnson, o sea, ya tenés dos como para agarrar y tener gancho. Si eso le sumás, que de vuelta, son todas mujeres, dijeron, bueno, che, vamos a tener ya un grupo importante de gente que va a verse movilizada para ver la película.
Y sumado a lo que estabas diciendo, hay una parte que a mí me llamó la atención de cómo querían relacionar con todo, pero a la fuerza. Viste cuando vos te das cuenta que no entra y vos decís, no, pero hay que meter esto porque hay que meter esto porque sí. Hay una parte en donde esta tribu araña le explica a Dakota que tiene que encontrarse a sí misma para saber quién es, y le dicen, pero al estilo de cómo habla Yoda, el de Star Wars, la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Ah, sí.
Que es la de Spider-Man. Pero se le dicen al revés. O sea, es como le dicen, no me acuerdo cómo era, pero tenés que encontrarte a ti misma porque una gran responsabilidad tiene que ser encontrada. No sé, una cosa así al revés.
Y me sí, como hay, como hay que, como un... Me dio impresión como que Dakota se quedó.
Me dio impresión como que la actriz Dakota como que se quedó. Me dio como que la agarró de sorpresa. Me dio una impresión, sabés, no sé, por ahí me equivoco.
Sí, vos sabés que con respecto a eso ya te iba a decir, obviamente, que es súper personal. Dudo que haya sido así, pero me da la sensación al ver la película que no sé, vamos a poner caprichosamente de la mitad de la película para adelante o la última media hora, 40 minutos, no sé. X. Me da la sensación que Dakota Johnson ya dijo, bueno, ya fue. Esto va a ser un asco. Y me río de todo lo que... Hay planos, primeros planos que tiene ella que es como que... No sé, me da la sensación como que... Como que no lo está tomando con seriedad. No sé por qué, pero me dio esa sensación. No sé si a vos te pasó algo de eso. Tiene algunas caras que pareciera... Obviamente que no lo va a hacer. Pues no va a ser un guiño a nosotros. Lo estamos viendo como diciendo, che... Ya sé que esto es una porquería, pero es como que sí, hay algunas muecas que hace y eso que como que le quita seriedad a la película, ¿no? No sé.
A ver, en lo personal me hubiera gustado que más participación de las otras chicas que ella, ella cuidaba. También estoy pidiendo demasiado, ya lo sé. Pero me hubiera gustado un poco más. No que se pongan el traje ni nada de eso, porque se sobreentiende que es en un momento en donde el pasado, donde ellas no tienen esas habilidades, las van a adquirir más adelante. Pero como un poquito más. En un momento ahí Sydney Sweeney como que quiso hacer algo, ¿viste? Accionar. Pero no fue más allá. Sí,
pero parece como anestesiada en la película. O sea, no, para mí totalmente... No sé si se puede decir que habría que aprovecharla, pero desaprovechada, no, pero, seguro.
Pero la idea fue esa, ¿no? Ya que esté ella, ya ahí tenés un 20% de audiencia.
Ah, sí, obvio. Pero el tema ya es que está, después...
Si había otra, no estaba ella, y no sé si estaríamos haciendo este podcast.
No, probablemente. Ahora, volviendo a eso que vos dijiste de la frase, la película se la pasa tirando centros, ¿viste? Para lo que vendrá...
Oh,
y ni hablar de cosas del hombre araña, ¿no?
Sí.
Como esa parte, che, bueno, a ver, vamos a poner una de las primeras partes de la película cuando está Emma Roberts, están como un baby shower, una cosa así.
Sí.
Y dice, che, ¿qué nombre dicen que le ponerle, ¿viste? Al bebé.
Sí.
Después al final, haciendo toda esa referencia.
Hay una que le dice, ¿nunca te dispararon en Brooklyn?
Ah, sí. Bueno, para eso. Tal cual, exactamente. Bueno, hay todos esos guiños para, bueno, llevarnos a la historia ya conocida, ¿no? Spider-Man, de Peter Parker. Bueno, la verdad es que no sé mucho más que... Ah, una cosa que sí podemos comentar, como solemos hacer, que, por ejemplo, tenemos en IMDb
Ah, a ver, ¿qué puntaje?
Nefasto 3.8, votaron 48.000 personas.
Casi 4, ¿eh?
Bueno, en Rotten Tomatoes tenemos el tomatómetro, que son las reviews de la crítica especializada, un 12%. Y ojo, tenemos en la audiencia, en el audience score, un 57%.
Y ves.
Que te digo, es bastante más alto de lo que uno podría llegar a imaginar. Bah, yo podría llegar a imaginar.
Yo si soy Sony, hago una segunda con Dakota como protagonista, pero le cambio, hago un recast y no sé, meto otra cosa. Yo lo haría, yo lo hago. El tema es que Dakota te va a decir que no. Te va a decir, no caigo de nuevo, me va a decir.
Y después, pará, ¿vos algo más sobre el personaje en sí? Porque el personaje supuestamente es una villana, ¿no?
No.
Ah, ¿no es una villana?
No, Madame Web, no es una villana. No.
Ah, mira vos.
No, ella es... A ver, en determinado momento se empieza... Hablo de los cómics. Se empieza a profundizar un poco en lo que es Spider-Man, pero en sus... En el origen de sus poderes, que más allá de que fue picado por una araña, que ya es la historia que conocemos todos, tratan de mechar con un poco más de cosas, ¿no? Y se crea este personaje, Madame Web, que muchos, yo creo que más lo pueden recordar en la serie animada de Spider-Man.
Eso te iba a decir.
De los 90.
Y yo creo que la recuerdo de ahí nada más.
Sí, por eso, porque en los cómics fue muy poco lo que apareció. Porque claro. además Madame Web es un manto. No es esta protagonista que ahora se llama Cassandra Web. No fue la única Madame Web, hubo otras.
Claro, eso entonces, es importante.
Es un manto esto. Entonces aparece ella en determinado momento como para mostrarle a Peter diferentes realidades en base a sus acciones, cómo afecta todo esto.
Claro. Claro.
Y se menciona como que pertenece al universo araña y hay una red ahí que está conectado todo con todo, como que le muestra lo que pasa a futuro, en el pasado. Y creo recordar que me parece que la serie de Spider-Man de los 90 termina con Mary Jane perdida en una especie de en el tiempo, en un multiverso. Y Madame Web le dice a Peter, vamos, que vamos a buscarla, y termina ahí, me parece.
¿Mira?
Me da la impresión que termina ahí.
Ay, ya. Ahí te dejo solo porque no me acuerdo nada.
Bajo esa concepción de personaje, obviamente yo lo único que pretendía ver acá, además de un producto mínimamente normal o bien hecho, una interpretación no tan así rebuscada como lo que estaba mencionando, y me parece que lo vi en Dakota hizo lo que pudo con lo que tenía a mano y me parece que no estuvo mal. El tema es todo lo que pasa alrededor de ella, efectos, el guión, la edición. Para mí hizo lo que pudo dignamente, pero bueno, todo lo demás no ayudó. Las demás chicas.
¿Cómo haces para remarla? ¿Cómo haces?
Las demás chicas que están con ella hicieron lo que pudieron. Ya está.
¿Y sí? Sí.
Hicieron lo que pudieron. Ahora, si la tenemos a Dakota filmando la escena del rescate de la ambulancia, tres veces, porque hay que verlo de tres puntos de vista distintos, entonces en la edición, ¿qué hace la edición? Que se preocupa un poquito mejor en hacerla. Bien, nos mostraban la escena, vos no sabías si estaba a la derecha, a la izquierda, arriba. Yo pensé que en un momento que Dakota se rescataba a Dakota misma. No entendía, digo, ¿por qué está haciendo? Entrando por la izquierda, pero sale por la derecha. No entiendo qué está pasando. Para mí, las actrices, que empezamos el podcast hablando de esto, se compenetraron en el papel, en hacer algo que estaba bueno. Más allá de que si sabemos que si las cosas funcionan, se hace continuaciones, porque hoy en día se hace continuación de cada cosa, entonces puede ser
posible, y más
con todo esto. Pero a mí me parece que se compenetraron. Hay que ver después si el argumento inicial pensado era el que terminamos viendo, si la edición que vimos estaba en el orden correcto y después se terminó agregando en otro orden. Es un montón de factores. A ver, lo que yo vi, me pareció que las actuaciones estuvieron a la altura de la película. Hicieron lo que pudieron, no están mal, pero están en consonancia de lo que se vio en el film. A lo mejor la visión del director estaba más o menos por ahí en lo que quiso mostrar. A lo mejor cuando Sony vio lo que quedó, quisieron meter mano y decir, no, esperá, mostremos un poco más, hagamos una cosa más. Claro. No sé, hagamos que la ambulancia vuele por el aire y lo choque al villano. No sé.
Y vos te digo una cosa.
Sí.
No, te iba a decir, para que no se me vaya, el tema de que me parece importante la respuesta que diste ante mi pregunta de si se trataba de una villana o no. ¿Por qué? Porque Sony venía haciendo todo desprendimientos y de hecho,
como mencionaste también,
con lo de Kraven, el cazador, y estamos hablando de todos personajes que están dentro de la colección de villanos de Spider-Man.
Sí.
Entonces digo, podemos pensar, sin conocer al personaje, que decir, bueno, Madame Web también lo es, aunque obviamente, con la respuesta que vos diste, por supuesto que eso avala lo que marca la película. En la película no estábamos viendo, vamos a suponer que hubiese sido una villana después, no la estábamos viendo como tal. Entonces, digamos, como para enmarcar, porque esto puede darse la duda, nadie tiene por qué saber quién es Madame Web. Y bueno, nada, enmarcado en este contexto de películas, podría haber caído como un personaje que, o bien podría estar tipo en el medio, tipo una, como es Gatúbela en DC, ¿viste?
Sí, sí,
buena y mala a la vez.
Sí, lo que pasa es que el personaje es recontra fino, es dentro de los conocedores, también hay dudas, o sea, es un personaje pero es finísimo, no hay chances de no tiene, vos dijiste, no tiene cómic propio,
ya tenés una contra enorme. Y tenemos cada uno que tiene cómic propio, que
es más,
eso te habla mucho, ¿no?
Yo no me acuerdo si generalmente Marvel, cuando pasan estas cosas, acompaña con un cómic precuela. DC hace lo mismo. Yo no sé si Correcto. Se hizo un cómic precuela de esto, pero ni siquiera para acompañar la salida, alguna tirada de serie limitada a 6 números, ¿viste?
Claro.
Nada, porque no hay chance de hacer, el personaje tampoco da para eso. Es un personaje que está dentro de una mitología y único, no da. No hay una historia, es junto con otros.
No, pero es verdad, qué raro que no hicieron alguna movida así, que normalmente siempre la hacen. Evidentemente ni consideraron eso una opción.
Lo hicieron con Kraven y lo hicieron con Venom a esto.
Claro, bueno, por eso.
Pero bueno.
Bueno, veremos a ver qué suerte. Veremos. Hablando de Kraven, a ver qué suerte tiene esa película. Pues la verdad es que
sí,
todo está llamado al fracaso. Pero bueno, veremos si hay alguna.
Veremos, exactamente.
Alguna excepción a todo este camino que armó Sony. Bueno, Leo, si te parece, pasamos a las calificaciones.
Vamos a las calificaciones. Sinceramente, no sé bien qué puntaje ponerle. Creo que te dije un puntaje en su momento, pero me lo olvidé. Entonces, no dije cuando empecé el podcast, bueno, mientras vayamos hablando, veo qué puntaje le voy a poner. Voy a rescatar un poquito eso que mencioné de las actuaciones, que me parece que estuvieron acordes, hicieron lo que pudieron y se notó como que querían las protagonistas que la película funcionara, porque vi cierto interés, como que traspasó un poco la película y vi como que había cierto interés en que funcionara esto, más allá de que si querían que fuera una película de superhéroes o lo que querían mostrar, me dio la impresión como que estaban comprometidas, no así con lo que es Sony a nivel general, que nuevamente nos demuestra que no está a la altura, pero yo no sé si no lo hacen a propósito, hacer las cosas así, o les sale porque no tienen experiencia, o si no les importa y esperan directamente que el público acepte o rechace, y en base a eso siguen trabajando con nuevas producciones. La verdad que no sé, antes de darle puntaje, ¿la recomendaría? Y no sé si la recomendaría.
Leo, vamos, 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 decilo, decilo. No, no la
no sé.
No seas malo, no están esperando eso.
No sé si la recomendaría. La verdad, yo diría que no. Hay un montón de otras cosas para ver. Yo, de nuevo, casi. Dejo ahí el beneficio de la duda. No sé si la recomendaría. Si vienen viendo todas las películas de superhéroes y este tipo de cuestiones, sí, véanla, denle una oportunidad. Por ahí van a decir, es media floja como lo que veníamos viendo de Marvel del otro lado. Y sí, puede ser media floja, pero en un tono más épico, ¿no? Porque es floja con ganas.
Sí, sí.
Pero bueno, no, yo, a ver. No, de nuevo, no me acuerdo que te dije el primer puntaje. El puntaje que vale, obviamente, es este ahora. Así que le voy a poner una mirilla y media.
Ah, bueno. Tremendo. Es como que nos preparaste, como yo dije, este le va a poner dos mirillas. Le voy a bueno, vamos a tener que... Este tendría que haber sido nuestro último podcast. Pero... Nada, mentira. Pero no, bueno, me dejaste tranquilo, Leo. Me dejaste tranquilo.
Bueno, me alegro.
Yo... creo que... Mirá, creo que me dijiste ese puntaje. Debo ser...
Sí, pero no me acuerdo.
Sí, creo que me dijiste ese puntaje, así que ¿sí? Tiene... Sí. Creo que me dijiste 1.5. Bueno. No llegaste al 1, como es mi caso. Le voy a poner una mirilla. Una mirilla. Es más, este sí te lo había dicho, Leo. Hasta inauguraríamos una nueva sección que podría llamarse Incalificable. Pero bueno, me voy a atar a los estándares de mirilla. Y le voy a dejar... una mirilla. Ya un poco medio se podía adivinar, porque ya dije o adelanté, a menos, todo puede cambiar, falta un montón para que termine el año, pero va a ser difícil que alguien la destrone, pero va a estar entre las dos o tres peores películas para mí del año. Yo creo que los famosos Razzie Awards se los tendría que llevar todos. Premios que no me gustan, aclaro, no me gustan para nada esos premios. Me parecen, incluso se han hecho cualquier desastre en esos premios, ¿no? Y bueno, qué sé yo, se lo toman a broma, que me parece que como hay que tomárselo, pero yo no los entregaría. Ahora, esta película, la verdad es que si no la recomiendo, les diría, ahórrense 1:50 más o menos de su vida, pónganla en otra cosa, a menos, como siempre decimos y como vos también dijiste, Leo, que te guste o que sigas todas las películas que tengan que ver con superhéroes, y bueno, es como que la vas a tener que ver. Es como un poco es nuestro caso, ¿no? O sea, ya sabíamos que íbamos a ver algo que lo más probable que terminaba y decíamos, ¿por qué no lo usamos en otra cosa? Pero nos gusta también ver, o sea, no siempre me gusta, y hablo también por vos, Leo, no siempre nos gusta ver cosas que a priori sabemos que nos pueden gustar un montón. Vemos de todo. O sea, le damos la chance. ¿Qué sabes si a vos en particular te parece tan malo algo como le pareció a la gran mayoría? Puedes estar en esa excepción. No lo sé. Por eso siempre instamos a todos. Y ahí es un juego lo que hacemos de recomendar o no recomendar o demás. Es que siempre, si hay algo, tienen ganas de verlo, no se dejen llevar por nuestros comentarios ni por un otro, véanlo y saquen sus propias conclusiones. Me parece que es lo mejor.
Ha pasado a la inversa, de que hemos escuchado comentarios tremendos o terribles, diciendo que alguna serie o película es malicia, nosotros la vimos y no estábamos tan de acuerdo. Podemos coincidir en que es floja, pero el hecho de pegarla y matarla como se le ha matado, no es este el caso, ¿no? Pero hay veces
justo no, pero sí, vale la
aclaración. Hay veces que no entendemos por qué se ensañan, ¿no? con algún producto, ya sea la crítica o los espectadores, es lo mismo, es por separado lo mismo. Hay veces sí, pero ¿por qué le están pegando tanto si la verdad que no es tan mal producto? También decimos nosotros, es una opinión nuestra, a ustedes tranquilamente la pueden ver, les pueden gustar. Por eso yo considero que siempre está bueno ver, no importa la crítica que uno tenga, está bueno ver. Yo muchas veces no me guío por los comentarios de si escucho que algo está bueno o está malo. Si me levanté con ganas de ver algo, lo voy a ver igual.
Más vale, obvio. No, totalmente, Leo. Y además, un poco también, lo hacemos a modo de juego, el decir, no pierdan su tiempo en ver 1:50 de esta película. Obviamente que nadie va a detenerlos a que le den play y lo vean. Es nada, es una cuestión de lo mismo que cuando recomendamos ver algo. Bueno, si alguien lo quiere tomar, está, digamos, cada uno en su derecho de decir, bueno, está bien, les hago caso y no la veo porque tengo mil millones de cosas para ver. Y si, bueno, más o menos coinciden con nuestra opinión, puede ser que alguien diga, bueno, está bien, no la veo, les hago caso y no la veo. Pero no sería, es más un juego y una manera de también, si se quiere, hasta de evaluación de cada uno de nosotros, de lo que pensamos de una película. Así que, bueno, con esto, Leo, podemos ir cerrando el podcast de Madame Web. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, como así también en otras plataformas de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. También recuerden que nos pueden dejar un cafecito a través de la aplicación, donde encontrarán distintas opciones para colaborar con Mirilla, para hacer podcasts como, por ejemplo, el de Madame Web. Yo no creo que nadie deje un cafecito para esto, pero bueno, podría haber sido el caso. Así que, Leo, con esto damos cierre a este podcast sobre Madame Web. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima.
Nos vemos en la próxima.
Hasta luego.